Amigos y amigas, prepárense, porque ya comienza el programa de fans para fans. Series, películas, figuras y videojuegos. No cambie de sintonía, porque ya comienza Geek Week.
Buenas tardes, gente, siendo las 1:15 por ahí aproximadamente. Empezamos un capítulo especial de Geek Week en modo cuarentena. No sé en qué día vamos, esto ya da para mucho más, pero estamos con el equipo de siempre. A mi lado, Tomás Vargas. Tomás, ¿cómo estás?
Muy bien, muy feliz de estar reunidos virtualmente con ustedes, y hoy día se viene un programón con muchas novedades sobre el mundo de los videojuegos.
Oye, sí, hoy día nos cargamos al mundo de los videojuegos. Va a ser una transición que vamos a tener en la segunda temporada, pero ya les vamos a contar un poquito más.
Las novedades.
Y a mi otro lado, exacto, las novedades. Y a mi otro lado, el amigo, que ya no sé si está rubio, Diego Alejandro Araya García. ¿Cómo estás, amigo?
Bien, hace tiempo que el rubio se fue. Yo creo que antes de la cuarentena aproveché de cortarme el pelo, el blonde se acabó. Pero bueno, ahora, quién sabe, a lo mejor salgo con una melena de la cuarentena.
En modo Jesús.
Modo Jesús, ya que no se puede salir a cortarse el pelo.
Pero siempre está el corte propio.
No, sí, siempre está el corte propio, pero es un arma de doble filo.
Se entiende muy bien, amigo. Bueno, chicos, estamos reunidos nuevamente, estamos cumpliendo la cuarentena, esperamos que ustedes también la estén cumpliendo. Y ahora, muchachos, les pongo sobre la mesa lo siguiente. ¿De qué vamos a hablar hoy día?
Bueno, como saben, ayer salió el tráiler de Assassin's Creed Valhalla, ese va a ser nuestro eje principal. Vamos a hablar de Last of Us 2, de Spider-Man 2, los rumores que Juan nos va a traer un par de rumores sobre ese juegazo, y de la Play 5 y la nueva Xbox que se vienen en poquito tiempo.
Exactamente. Qué épico el tráiler de Assassin's Creed.
Oye, sí.
Yo quedé con la boca abierta. Me revitalizó todo el trago amargo de Assassin's Creed Origins, Odyssey. Me volvió a traer la esperanza por este juego.
En el tráiler, como que tú lo empiezas a ver, y perfectamente puede ser cualquier juego de vikingo, pero la parte final...
Sí, pero en la última parte,
exacto,
sí.
Exacto, la parte final en la que le entierra la cuchilla a este tipo de soldado británico, ya ahí te tira el hype, pero a la estratosfera.
Mira, yo sé que soy honesto, mi Assassin's Creed favorito es el Black Flag.
Comparto contigo. Nivel.
Me lo tapé incluso en el brazo.
Yo creo que de la línea temporal así de los más tradicionales, el 2, no se puede superar. Pero ya cuando la saga Assassin's Creed se va de Italia, o sea, de Europa y el viejo continente, mi favorito sería el Black Flag también.
A mí es raro,
me gusta
es raro.
El Unity, sí.
Es raro, a mí me gusta el Unity, pero no es mi favorito, sino que tipo post Assassin's Creed 3, mi favorito sería el Unity. Y de Assassin's Creed 3 para atrás hay uno que se llama Assassin's Creed, creo que se llama Assassin's Creed Revelations.
Ah, Revelations, sí.
Que tú ocupas,
juegas.
Tú ocupas, si no me equivoco, a uno que es post Ezio. Y no sé, el mundo y la ambientación que hay ahí, a mí me gustó bastante. Pero sí, es que el 1,
el
2
son
top. Yo creo que es muy difícil de superar.
Sí, mi favorito sin duda es el del teléfono. Ese no lo supera nada. Oye, pero díganme, ¿quién no jugó ese? Que le cargaba ahí 1500 pesos el celular y lo bajaba.
Verdad,
desde
verdad,
la primera.
Verdad.
Sí, y era un juegazo, sí. Porque lo tenía completo.
Era tipo el mejor juego de celular, yo creo, de esa época.
Era, sí.
Pero solo podía correr y saltar.
Pero era el mejor juego de celular después de la pelotita.
después del Snake que tragaba la weá y iba creciendo. La serpiente.
Yo me acuerdo que para ese celular después salió la competencia que era el Prince of Persia.
¿Verdad?
No puede ser anterior.
Que le viene a ser como la competencia después, como un juego súper igual, así, súper igual.
Era, le cambiaba la skin nomás, hay que ser sincero. Cambiaba
la skin. Era lo mismo, pero le cambiaba la skin.
Sí, pero... No, qué buena época, pero ¿saben qué? El Assassin's Creed, como que hubo un periodo de tiempo en que yo creo que se enfocaron a hacer
como
un
la
juego,
época oscura.
Sí, como para pa vender, que de repente tú abrías la store de tu PlayStation, de tu Xbox, y habían como 16 Assassin's Creed nuevos. Y era como Assassin's Creed India, Assassin's Creed China, Assassin's Creed...
Ah, sí, es que se enfocaron en hacer muchos DLC. Por ejemplo, salió como un spin-off que se llamaba... que era como 2,5D. Que fue el Chronicles, el Assassin's Creed Chronicles, que hubo uno que está inspirado en la Revolución Rusa, el sí. China y sí. El otro en India. Y los juegos son en 2,5D. Sí. Que es como una variación muy importante en la saga, y yo por mi parte he jugado solamente el China y es muy bueno, pero a la altura de un Assassin's Creed normal, no, porque pero, tiene muy poquitas horas de juego.
Sí, por ejemplo, esos juegos son buenos como para... O sea, a ver, obviamente no están ni cerca del nivel de lo otro, pero en sí no son malos, son... Tú estás aburrido y te los puedes jugar perfectamente, a mi punto de ver.
Incluso si hubieran salido para celular, logran romper.
Sí.
Sí, sin duda, sin duda. Oye, ¿ustedes alguna vez jugaron el Assassin's Creed Trilogy? El que venía en los tres.
Sí, que viene la trilogía de Ezio. Yo no he tenido la posibilidad de jugar la 360 nomás, los juegos separados.
Sí, separados, no juntos, pero yo creo que son igual de buenos.
Sí, solamente con textura un poco más HD sí. Y todo eso.
Claro, es que lo trataron de vender como remasterizado. Igual hubo un tiempo en que la compañía Ubisoft empezó a sacar puros juegos como de mierda, bro. Ubisoft sí. Es la encargada de los juegos de Fast and Furious, como la saga de Rápido y Furioso para el tiempo. Y se desenfocaron totalmente de la gallina de los huevos de oro que era Assassin's Creed. Uh-huh. La dejaron de lado así y empezaron a hacer como puras cosas, como puro reciclaje.
Yo creo que cuando empezó a tambalear fue con el error de sacar a Unity muy prontamente. Y los bugs sí. Se arreglaron un par de meses después con varias actualizaciones hasta que se pudiera hacer jugable. Uh-huh. Luego fue la película que no fue tan un éxito, salió el Syndicate.
¿Y tenían buen cast para la película? Fassbender ahí sí, metido.
Magneto metido ahí.
Oye, pero a ver, seamos honestos. La película, si bien ya es mala... Yo no la encontré mala.
Es que no es mala, po. Porque, o sea, toda película con plata al final no va a ser mala, po. Hay que ser sincero.
Sí, pues eso pasa.
Pero no es la gran cosa, po. Es como película, como Niñera Prueba de Bala.
No voy a comparar Niñera Prueba de Bala.
Quedan en Disney, quedan en Disney tipo 7 de la tarde. O quedan en HBO.
No película de eso.
Es como comparar a La Roca, weón, todas sus películas con la que es jugador de fútbol americano, weón. ¿Cómo se llama?
No me acuerdo, papá, pero esa que al final la película la se vuelve a cantar como Elvis.
Sí, weón, no podía.
¿Candela?
Como matar todo.
¡Soy alérgico a la candela! es época dorada de La Roca, a mi parecer. Evocadora.
Chicos, ¿qué les parece si pasamos a las características que reveló Ubisoft sobre este juego?
Me parece perfecto.
Bueno, por ejemplo, yo tengo acá la primera, estoy en la página de Ubisoft, y dice, lidera invasiones épicas. O sea que va a tener como este componente de ir conquistando otras comunidades, que igual no se ha visto mucho en otros Assassin's Creed. O sea, lo más parecido serían los abordaje en Black Flag 3, o sea, en el Black Flag 4. Algo parecido como que... Algo como que me conecta ahí.
Sí, ¿sabes que yo, o sea, estoy leyendo lo mismo que tú? Estoy en la página, ¿cierto? Porque yo sí. Estoy en otra página, nada que ver. Pero tienen las mismas características. Bueno, sabes que yo espero mucho, no me quiero ni emocionar, porque siento que va a ser mucho el hype que me voy a crear con el juego. Es más, antes de que grabáramos, estábamos conversando, y de verdad, o sea, yo gastaría 45 lucas para comprármelo, así con preventa y todo.
Es que yo creo que...
una figura.
Nah.
Yo, mi principal problema con los últimos Assassin's Creed es que no logro conectar con los personajes. Siento que no me atrapa la historia.
Son muy planos.
Sí, como que, es que no sé, siento que no me atrapa la historia. Como que, yo creo que el último gran protagonista, yo creo que fue Connor de Assassin's Creed 3.
O Edward, del 4 también.
Es que a mí, sinceramente, el 4 yo lo encontré malísimo.
¡No!
Yo lo encontré, yo sé, yo lo encontré malísimo.
Pero es que
el protagonista, el Assassin's Creed 4 es el Black Flag.
Sí.
Que empezaba y él no era Assassin. Mata al Assassin, se queda con eso y como que ella ya me quitó un poco de misticismo porque siempre es como que el teacher, el maestro, le pasa la hoja al aprendiz, va aprendiendo a poco a ser asesino como en el 3, como Ezio. Y eso era lo que a mí me gustaba. Como el mundo del asesino, ¿cachai? Asesino contra templario, real. Y fueron cambiando esas cosas. Y a mí eso fue lo que no me gustó.
Sí, es que la novedad del 4 es que como que Edward va buscando su propio camino en el mundo del asesino. Porque él viene de Inglaterra sin ser un vago. O sea, ser un vago, se atraca el barco y de ahí va buscando... Incluso empieza a trabajar con templario al principio y después... Sí. Se le da la vuelta a la mano y termina siendo uno de los asesinos más grandes de América.
Sí. Entonces...
O sea, aquí se representa lo más a la perfección el viaje del héroe. Empezáis siendo nadie y después termináis siendo un crack.
Sí, yo diría que es la mejor representación en todo en las sagas como el viaje del héroe como tal.
Y yo, lo que más me gusta del Assassin's Creed Black Flag es el tráiler, que está... peleando entre un barco, buenísimo. en la noche, con lluvia, y de repente sale el del otro barco, está como asustado mientras se acerca el Assassin. Ese tráiler es fantástico, pero ese, para mí, es el principal problema de la última saga, el protagonista, porque por lo menos yo el último que jugué fue este que estaban como en Inglaterra.
El Syndicate.
Y el problema, ahí tú manejas a dos personajes, a dos hermanos, un hermano y una hermana.
Sí.
Y a mí no me importa nada lo que les pase. Es como, me da igual, son tan planos, no tienen como personalidad. Y es como, es que no sé, intentan hacerlos cool a todos, tipo protagonista de Guardianes de la Galaxia. Así intentan hacer a los protagonistas. Y yo encuentro que no es necesario.
Pero no funciona así.
Antes de la 3, los protagonistas eran tipo cínicos, callados. Y a su forma.
No eran buenas personas.
No, eran simpáticos, ¿cachai? Pero ahora todos son como. ¡Ay, que soy macán! Y no sé. Eso al final no me convence mucho. Así que.
Pero es que eso se ha ido perdiendo,
sí,
o sea, si lo vemos desde el primero, ya ir metiéndole más personajes principales, como que te mata el juego.
Hay muchos personajes que no tienen alma, o sea, yo creo que hay un problema bastante grande ahí de parte de Ubisoft de no darle importancia a los personajes principales. Se enfocaron mucho en la ambientación en un tiempo y sucedió este problema.
Y...
Es que yo creo sinceramente que Ubisoft, concuerdo totalmente con lo que decís tú, se preocupa mucho de, por ejemplo, que los gráficos no fallen, que la ambientación esté muy bien hecha, pero la historia se cae demasiado, tiene muchos hoyos argumentales, po. Y al meterle más protagonistas, es como te enfocáis en los que no te deberías enfocar tanto y dejáis de lado lo principal. Que es la historia del personaje.
Y
también hay que destacar el Assassin's Creed Rogue, que salió en 2014, que fue para la 360 y la Play 3, que es un cambio de paradigma total porque uno controla un templario.
Sí. Rogue Black Flag 2.5.
Sí, 2.5.
No, pero, o sea, al fin y al cabo, yo siento que los juegos que ha sacado Assassin's Creed no es que sean malos. Si yo encuentro que ninguno es malo, solo que no son tan buenos, pues no es como el nivel que nos tenían acostumbrados, ese es el problema.
Sí, no llegan a un punto así de ser injugables, solamente que bajan la calidad.
Sí, y lo que yo extraño un poco de los Assassin's Creed era que siento yo, por ejemplo, el que yo estaba jugando, el Syndicate, los templarios actúan como de una forma tipo nada que ver a la historia real de la humanidad. Como que se inventan una historia completamente alterna. Y aunque siempre ha sido como un poco místico los Assassin's Creed, lo que a mí me gustaba era que en ciertos puntos de la historia, que son de la historia real, los templarios intervenían. Y era como que los assassins se encargaban de que todo sucediera de acuerdo a cómo sucedió la historia real. Y eso es lo que a mí me gustaba. Pero es que en el Syndicate es tipo, estamos en Inglaterra y los templarios están inventando una bomba nuclear con energía de no sé qué, y es como que ahí ya no, estamos como en 1900, inicio de siglo, 1800, y de la nada tienen bombas nucleares, tienen armas como de blaster y weas así, y como que te saca completamente. Entonces, no sé, por eso a mí me gusta tanto el Assassin's Creed Unity, porque es como que Revolución Francesa y todos los personajes van de acuerdo a lo que estaba pasando en la Revolución Francesa, vos, ¿cachai? Es como que ya el rey, los que seguían al rey, son los templarios, al fin y al cabo. Y el Assassin quiere que el pueblo gane la revolución, entonces eso es bacán, pues tú conectáis rabia con esa wea. Pero si te meten cosas tan fantasiosas, como que no. Entonces ya me imagino que este Assassin's Creed, el nuevo que va a salir, el Valhalla, no sé, si te meten cosas que, no sé, tipo, Odín te da el poder del rayo, wea, así, a lo mejor depende de cómo lo manejen, pero si lo meten tan fantasioso, no sé.
Sí, yo creo que, bueno, también hay una referencia muy, muy histórica ahí en el tráiler, es cuando los romanos invaden la península británica, ahí casi por el antes de Cristo, y esa referencia ahí como que me dijo, ya tranquilo, así como, por lo menos lo ambientaron bien en la historia, así que con eso hay que, estamos pagados, hasta ahora. También otra característica que se reveló que será un combate intenso, una lucha muy brutal al estilo vikingo.
Eso me tinca.
Eivor. Así se llama el protagonista. Eivor. Un héroe vikingo del siglo
Eivor.
9 después de Cristo.
Bien. Eivor. Me suena.
Buen nombre.
Sí, buen nombre.
Yo a mi hijo le pondría Eivor. Eivor Muñoz.
Eivor Muñoz.
Como mi abuelo se llama Eivor.
Entonces sería Eivor Muñoz Jr.
En honor a mi tata.
No, weón. Odín está con nosotros.
Otra característica que reveló Ubisoft es que uno va a tener muchas posibilidades de personalizar al personaje, incluyendo mecánicas RPG. También se muestra una foto de un barco, que lo más probable es que tengamos batallas con barcos, que se vuelva a lo que se demostró en Assassin's Creed 4. Y también se puede crecer en la que es donde uno está viviendo y se puede ir personalizando.
Oye, corríjanme si me equivoco, pero este juego, bueno, antes que saliera existían muchos rumores, y conectando con lo que dice el Tommy, el cambio de personaje como caracterización y todo eso, se decía que la protagonista de este juego iba a ser una mujer, que muchos estuvieron en contra porque como que cambiarían todo. Pero yo les quería preguntar a ustedes, ¿qué les parece si hubiera sido mujer? ¿En qué hubiera afectado? Yo creo que en nada. O sea, si mantiene la esencia del juego, Uh-huh. Para mí, que sea quien sea.
Sí, yo... bueno, en el Assassin's Creed, de nuevo, este Assassin's Creed Syndicate, ocupas a una mujer también como Assassin. Y la verdad es que no cambia mucho el juego, sinceramente. No es como que te cambien las cosas, solo que siento yo que si lo hubieran hecho mujer, tendrían que cambiar muchos tipos de cosas, tipo de combate, todas esas cosas, porque en el Assassin's Creed, por ejemplo, cuando estás peleando contra los templarios, agarras a uno, lo das media vuelta y haces ese tipo de cosas que, siendo una mujer, levantar un tipo de 3 metros no es como muy realista, ¿cachai? Entonces, no sé, yo creo que, pero si hubieran elegido una protagonista mujer y le hubieran hecho las animaciones correctas, yo, si fuese buena protagonista, no hay ningún problema, sinceramente.
Pero sí ya existió una protagonista mujer, solamente que se dio en la PSP Vita y no tuvo, salió sin pena ni gloria. Fue el Assassin's Creed Revelation, que fue como una precuela del 3. Y fue un juego correcto.
Y
lamentablemente
los de Chronicles también son mujeres las protagonistas, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, pero en este caso es todo centrado en una mujer. Uh-huh. Desde la portada a toda la historia.
Uh-huh. Sí, pues no, es que yo iba más al punto de que, por ejemplo, desde antes que saliera el tráiler, se sabía que iba a estar como inspirada en vikingos. Entonces los vikingos siempre han sido como hombre fornido, mamadísimo, con barba, cortes de pelo extravagante. Entonces muchos criticaban el tema de que al ser mujer se perdía como la esencia y todo eso. Yo encuentro que, o sea, como te digo, si se mantiene la esencia del juego, si se mantiene la historia,
sí,
da lo mismo que le interprete quien sea el personaje principal.
Uh-huh. Aunque igual, siendo, por ejemplo, yo creo que la decisión de elegir un hombre para este juego en específico está bien, porque, digamos, siglo IX, guerras vikingas, o sea...
Sí, es como, acorde a lo histórico.
Es acorde a lo histórico. Entonces yo creo que, como te dije, si hubiese sido mujer y está bien hecha, daría lo mismo. Pero que sea hombre también, yo creo que en este juego sobre todo tenía que ser. Siento yo. Y...
tenía que ser hombre.
Sí, yo creo que en este juego sí. En este juego sí. Por ejemplo, en el resto, en tal vez Syndicate, por ejemplo, Unity, si hubiera cambiado el hombre por una mujer, yo creo que sería igual, el mismo juego, no te cambia nada. Pero en este caso, de vikingos, lucha, tipo... es que, no sé, en esa época, cada persona tenía su rol, ¿cachai? Entonces la mujer no iba a la guerra.
Evo.
Y algo que estuve pensando ahora es que... una cosa clásica en Assassin's Creed es el parkour. Entonces, no sé dónde se va a hacer parkour. Porque yo vi los escenarios que te muestran en el trailer, todo como terreno plano. Bro. ¿Será tipo escalar montañas, cosas así?
Pero es que el trailer nos dio como un adelanto, pero más adelante puede salir como... sí, como escena estilo parkour.
Entonces, yo creo que lo... van a hacer el parkour como en el Rogue. Porque ahí igual se vio una ambientación bastante uh-huh. invernal, por así decir, con mucha nieve. Yo creo que se van a inspirar mucho en ese sentido con el Rogue. Porque ahí se vieron mucho témpano y cosas así.
¿Y hay información sobre el tamaño del mapa?
No han dicho nada. Hasta ahora nada. Ahora solamente características generales del juego.
Porque...
no, pues eso sale más adelante. Po.
Es que sí. Lo último juego yo he encontrado que el mapa es muy chico.
¿Sí?
Sí. Es que el Odyssey no lo he jugado, por ejemplo. Pero el que te digo yo, el Syndicate, el literal, se supone que estás en Londres, pero literal, tú de punta a punta te demoras tipo 20 minutos corriendo. Es muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño. Y como que, no sé, te quita el misticismo de ir a explorar todo, ¿cachai? Lo típico del Assassin's Creed, que tienes que ir a tal zona como para sacarla de los templarios.
Para matar un templario.
Sí, exactamente. Y como era tan pequeña, no sé, se hacía muy aburrido. Tipo, yo jugué, qué sé yo, 5 horas y ya tenía mitad del mapa listo.
Me acuerdo que el mapa del Unity fue espectacular. El tamaño, la ambientación, el detalle a los edificios fue muy bacán.
Y después te sacaron los DLC del Unity con Napoleón, que te tiraban a otro mapa todavía. No sé. Pero ojalá que el mapa sea grande, ojalá. Y que se pueda ir
además,
en barco también.
Tienen el componente de que ahora se puede movilizar en barco, entonces el mapa sí o sí debe ser más grande. Y por sí favor. O sí deben tener cosas dentro del mapa para interactuar, porque si un mapa muy grande y no tienes con cosas con qué interactuar, no vale la pena.
Exactamente.
Oye, mira lo que acabo de encontrar acá. Tengo la foto de la edición coleccionista que va a costar unos 200 euros. 199,99 euros. Y trae una copia del juego para PC en digital. Una estatuilla vikinga de Eivor, pero de hombre, de 5 centímetros. El certificado de autenticidad premium. La selección de la banda sonora del juego. El steelbook exclusivo. Y la figura de Eivor, pero mujer, de 30 centímetros. Y un conjunto de 3 litografías.
Y va a costar 200 euros.
200 euros, que eso vendría siendo en plata chilena como...
Mucha plata.
Pero está bueno.
O sea, está bonita la edición coleccionista. O sea, las ediciones coleccionistas de Assassin's Creed nunca han decepcionado. Siempre traen muy buenas figuras con muy buen tamaño.
Podríamos sortearla. Hacer un sorteo.
Primero tenemos que conseguir la edición coleccionista. Después de conseguirla, sorteamos.
Pasemos al otro punto de la pauta de Last of Us 2. ¿Les parece, chicos?
Me parece perfecto.
Sí, me parece perfecto. Muy buen juego.
Este juego que se ha ido tropezando un poco en el camino, ya que se ha tenido que ir aplazando por problemas. Ahora está para junio de este año, 19 de junio. Primero era febrero, después marzo, abril. Así que ahí se está viendo si sobrevive el hype o no este juego.
¿Sabes qué? Yo creo que el hype... no sé si han visto las filtraciones que sufrió este juego. El hype como que para la mayoría de las personas ya murió.
Sí. Es que, mira, incluso... Ponte a pensar. El juego va a pesar 100 gigas. Y eso ya uno tiene que ir pensando ya cuál sacrifico para instalar este juego o no.
El FIFA de una.
Y también en la segunda parte del juego que salió en 2013, ya lleva 7 años sin ver una nueva secuela. Es el gran estandarte de Naughty Dog. Y yo creo que si Naughty Dog no le va bien con este, se va a ir a... La va a pasar muy mal. Va a tener un sabor de boca muy malo con esto. Si es que le llega a ir no como esperaban.
Sí.
Pero este juego de por sí tiene la vara muy alta, porque el primero fue el juego del año, ¿cachai? Entonces, si este juego no supera, no iguala al anterior, yo creo que va a ser una pérdida.
Yo creo que se van a ir a la segura al fin y al cabo. Yo creo que el juego a lo mejor no es el mejor juego del año, pero sí va a vender mucho, tipo, no sé, God of War. Porque para empezar dijeron, no, si acá no va a salir Joel. En el último trailer que sacan, aparece Joel. ¿Por qué? Porque, ay, es que no es lo mismo, si esta es la protagonista, te ponen a Joel. Entonces, como que, ¿qué quieren para comprarme este juego? ¿Qué quieren que ponga? Pondré lo que sea, da igual que lo atrase 3 años, da igual que lo atrase 4 años. Díganme qué quieren, díganme.
Saben vender igual.
Sí, como que... No sé. Yo creo también que va a ser muy buen juego.
No, yo también creo lo mismo. Va a estar entre los contendientes, sí, de juego del año.
Seguro.
Igual este año va a ser súper difícil para la industria de los videojuegos porque muchos han tenido que aplazar su lanzamiento. Por ejemplo, WWE 2K21 no va a salir directamente. Uh-huh. Entonces, la empresa 2K, para solventar esto, va a tener que lanzar un juego que va a ser como 2,5D para la Xbox One y 360.
Sí. No sé.
Estaba leyendo la información, güey. Ha sufrido tres parones este juego. Tres parones en el sentido de lanzamiento. Uh-huh. La fecha creo que es para el 19 de junio. Corríjame sí. Si me equivoco.
Sí, esa fecha es la última que han dado hasta ahora.
¿Quién sabe? A lo mejor más, termina el programa, se atrasa.
Oh, tenemos muy mala
suerte. Ya nos pasó una vez, pues, ya. Nos pasó una vez, estaba hablando Spider-Man, épico Spider-Man, media hora terminado el programa, se cancela Spider-Man. Oh.
Verdad.
Oye, el 2017, este juego, el The Last of Us Parte 2, fue nombrado el juego más esperado del año por PlayStation Blog, como el sitio oficial de PlayStation. Así que... yo sé que yo siento que este juego es como el capítulo de los Simpsons cuando Smithers y varias niñas chicas compran la última Stacy Malibu.
Ah, pero tiene traje nuevo.
Claro, va a ser lo mismo pero con distintas cosas.
No sé por qué me
va a... Y la gente lo va a comprar porque es fanático del juego.
Uh-huh. Es que ya tiene un fanbase muy alto.
¿No les pasa que sienten eso? Que es como, sienten que el juego puede ser muy malo, pero le va a ir muy bien.
Sí, yo creo.
Por ejemplo, puede en ser. El caso del FIFA, el último año ha sido lo mismo, cambia solo como la gráfica, pero es lo mismo, y la gente lo sigue comprando igual, hay gente que sigue haciendo la reserva como 2 meses antes.
Sí.
Es que también el FIFA es un fenómeno completamente distinto, hay eSports con eso... Siempre se va a ir renovando, sí, en ese sentido. Sí, es como en ese tipo de juego que son sagas que ya llevan décadas sacando juegos, tienen un fanbase tan grande que sí o sí van a seguir vendiendo.
Uh-huh. Yo, con respecto a lo del Last of Us, yo creo que es que es un juego que fue tan bien al principio que, imagínate, llega a PlayStation y dice, ya, para 2022 vamos a sacar un God of War y un Charter. Ya, da igual que sean buenos, da igual que sean malos, lo van a comprar igual. Con que esté Kratos ahí partiéndole la cara a cualquier weón, ya, te lo compro, listo. Entonces, no sé, eso puede ser peligroso para las compañías porque pueden ponerle menos empeño y si es muy muy malo, cuidado.
Sí, se pueden ir a pique.
Uh-huh. Pero ha pasado, eso ha pasado, o sea, yo no tengo conocimiento, ustedes son los que más saben. Sí, pero o sea, sentido. Un juego esperado, por ejemplo, un juego muy esperado, que su primera parte fue a toda raja, y ya el segundo después fue muy malo. ¿Ha pasado eso?
Sí, pues el Watch Dogs, en la E3 de 2012 se vio un teaser de como 2 minutos, que el personaje caminaba y se veían unos gráficos espectaculares, y luego el 2014 un downgrade impresionante, así peores gráficos que el GTA 4, y ese fue uno de los juegos que de los que yo me acuerdo más que tuvieron un hype muy alto y no sobrevivieron a ellos.
El juego con no segunda parte, pero sí con harto hype, el No Man's Sky, que fue como este juego la va a romper, pues, y recorrer un universo completo que iba a ir creciendo de acuerdo a cuando se actualice el juego. Fue una mierda, o sea, a nadie le gustó.
La propuesta era muy interesante, de ir buscando otros planetas.
Sí, tenía pinta, va a ser un juegazo, pero no salió, no era lo que esperaba, prometía más. Entonces, y ahora recién ahora, 2020, que han pasado no sé cuántos años desde que salió, se ha puesto mejor.
Van a cumplir 4 creo este año.
Se ha puesto mejor con actualizaciones, pero recién ahora han pasado 4 años, entonces...
Oye, y este tema, por ejemplo, voy a volver al tema del principio. ¿Qué les parece a ustedes que la decisión de PlayStation de aplazar una vez más el estreno del juego, siendo que se le filtró la mayoría de las cosas del juego? O sea, no voy a dar spoilers y tampoco les voy a cagar el juego a ustedes.
Yo tengo la imagen de la filtración acá, y la filtración solamente da información técnica, así como... de un jugador, va a traer dos discos, 500 gigas, es compatible con el DualShock 4, un CD tipo Blu-ray y cosas así.
Entonces, ¿no estamos leyendo lo mismo?
Oh. Pero...
Ah, tú estás viendo la filtración del video.
Sí, a eso me refiero, la filtración del video, que igual son momentos como...
pero es que estoy dando una filtración, po.
Ya, pero antes de pasar Spider-Man, vamos a la pausa musical.
Oye, exacto, cierto. Tommy, ¿qué canción nos trajiste en esta cuarentena?
Como ya saben, la semana pasada hubo un concierto de Travis Scott en Fortnite, así que vamos a recordarlo un poquito con Stargazing de Travis Scott.
To my city, now she notarized. Got new money, got new problems, got new enemies. When you make it to the top, just the amenities. Packing out Toyota like I'm in a league.
And it ain't a mosh pit if ain't no injuries. I got him stage diving out the nosebleeds. And she hit that booger sugar till her nose bleed. Bounce that shit forever, she on both knees. She was talking about forever, got a whole week. But she know my baby mama is a trophy. She be throwing up the beats, feel like we both bleed. She keep my dick jumping out, feel like I'm Moby. I'm way too go for this deep, feel like I'm Kobe. Yeah, this right here is astronomical. I see you picked up on my ways, I feel responsible. They're trying to say that all my problems is improbable. They keep itching at my spit, I'm diabolical, you feel me?
Oye, Tommy, ¿qué temazo te sacaste, weón? Bien, buen tema.
Muchas gracias.
Temardo.
Temardo, temardo. Oye, y espérate, ¿esto fue un concierto en Fortnite?
Sí, así es. Fue la semana pasada, el miércoles y jueves. Concierto que se llamó Astroworld, que es como el último disco que tuvo Travis Scott y estuvo todo ambientado en eso. Y rompió récord de asistencia y todo eso.
Oye, ¿cómo se hace un concierto ahí? O sea, me imagino que, no sé, en mi mente que ya no piensa mucho. Así, un kit de ton haciendo un concierto en Fortnite.
Crean a kit de ton digitalmente y le ponen las canciones nomás. Po.
Y lo ponen bailando, sí, haciendo los pasos. Como fue con Marshmello, que lo pusieron a él como en un NPC, con una mesa de DJ, pero él estaba tocando como de otra forma, así.
Oye, lo que ha llegado la tecnología, no tenía idea. Pero temazo, Tommy, temazo.
Y ahora, Spider-Man. Spider-Man.
Hoy sí. Ahora se viene. Bueno, mira, a ver. No sé si ustedes, bueno, han jugado el Spider-Man del PS4.
Sí.
Elegido mejor juego del año, con una historia totalmente renovada, mostrando los seis siniestros. Este juego fue traído por Insomniac Games, que fue toda una apuesta para Sony, porque Insomniac no había sacado buenos juegos antes. Entonces, sin duda, agarrar una historia de Spider-Man, claro. El último juego de Spider-Man que tuvimos para consola fue el The Amazing Spider-Man 2, que no fue lo que esperaban los fanáticos.
Me acuerdo que estaba ese del Shattered Dimensions, sí, que eran como tres Spider-Man, el Noir, ese sí, el 2099
bueno,
y el
era bueno. Ese sí era bueno.
Sí. ¿Cuál jugaban? Estaba el Noir, el 2099 y el Scarlet, creo.
Y estaba Traje Negro también, de Venom.
Sí, el Venomizer.
A mí me gustaba la escena del Spider-Man Noir cuando estabas como en un parque de diversiones. Esas misiones eran buenas.
Como que se adaptaba acá al Spider-Man que uno estaba ocupando, y sí, eso era muy bacán.
Buen arco.
Pero... mira, yo les traigo hoy día, como una sorpresa, tres rumores que sin duda la van a romper en este juego.
Tres rumoracos.
El primero de ellos, bueno, sí, tres rumoracos ya que se van a confirmar totalmente. Si ustedes jugaron la primera entrega, van a ver durante el juego que se nombra Harry Osborn como que está en su país, en Inglaterra. Pero Norman lo tiene oculto ahí porque Harry está infectado con el simbionte. Entonces, en este juego vamos a empezar en lo que quedó un Peter Parker, bueno, sufriendo la pérdida de la tía May y investigando lo que pasa con Harry, que no vuelve. Entonces, yo les quiero proponer que me den su opinión de qué les parece que existe este cambio de personaje que maneje el simbionte, que era Flash Thompson en su origen, pero que ahora sea Harry Osborn.
A mí me parece que está bien, o sea, al fin y al cabo es una historia renovada. Si la tía May ya está muerta, ya hagan lo que ustedes estimen pertinentes para que salga bien. Si hacen a Harry el nuevo Venom, y lo hacen bien, y es interesante, y sale bien, perfecto. O sea, al fin y al cabo, eso es Venom. Se puede pegar a cualquier persona, así que no es como algo que no pueda pasar, realmente.
Perfecto, Tommy, ¿tú?
Yo opino que si lo mezclan con muy buenas mecánicas a nivel jugable, va a ser muy interesante.
Ya, buenísima. Bueno, sí, a mí igual como que me llamó la atención, pero ¿cómo se llama esto? A mí me parece un buen personaje, una buena historia. Va a ser muy llamativa. Uh-huh. El siguiente rumor, chicos, es que, bueno, también en la historia se ve como una araña muerde a Miles Morales, un personaje que también sale en el primer juego, sí. Y en el final podemos ver cómo le revela su secreto a Peter y se dice...
Lo van a tirar como DLC.
Se dice que esta puede abarcar la muerte de Peter Parker, dejando a Miles Morales como sucesor.
Oye...
Yo, interesante. No sé,
ahí puede ser bastante arriesgado, digo yo.
Es como que dejan al protagonista muy rápido de la saga.
Es que, a ver, bajo mi punto de vista, es que yo voy a ser sincero. Me parece que Miles Morales no es lo mismo que Peter Parker. No son lo mismo, ni en cuanto a personalidad, ni en cuanto a poderes, ni en cuanto a nada. Entonces, a lo mejor si te pones a Miles Morales de protagonista en un futuro, a la mitad de gente que le gustó el juego ya no le va a gustar.
Pero Miles Morales igual agarró como cierto fanatismo después de la película. Entonces sí, tenemos sí, que ver
no
eso.
No es Peter Parker, ese es el problema. Que sería una forma muy arriesgada.
Yo no lo encuentro tan épico. Tan protagonista, épico, sufrido, no lo encuentro tan así. Entonces, a lo mejor.
O sea, a ustedes no les gustaría.
Es que a lo mejor, o sea, si lo ponen como sidekick de Peter Parker y lo usen tantas misiones, me parecería perfecto. Pero ya que, matar a Peter Parker, yo creo que sería un error.
O que lo hagan como en la serie de los juegos de Rocksteady, la trilogía, que se ocupe de repente en unas misiones a Miles Morales. Y en otras a Peter Parker.
Sí, o que Peter Parker esté, entre comillas, muerto en tanto recorrido el juego y después vuelva a aparecer. También sería una buena opción. Bajo mi punto de vista.
A mí me gustaría verlo como un futuro protagonista, pero yo siento que hay mucha historia por explotar. Eso. En el sentido de, por ejemplo, no hemos visto a Carnage. Ahora que puede salir Venom, me gustaría ver a Carnage, ver a, no sé, a Misterio. ¿Verdad? Serían muy buenos personajes. Incluir a una Gwen Stacy también, ya sería como un poco fantasioso decir que Gwen Stacy podría ser Spider-Gwen en un futuro, pero me gustaría verlo, sin duda.
Es verdad. Estaría bueno.
Y el último rumor es la muerte de Black Cat. Digamos que es un personaje que acompaña a Peter luego de los tantos DLC que tiraron, y es un personaje que va a quedar permanente en el juego, que va a salir más, va a ser con escenas recurrentes en el juego, y ver la muerte de Black Cat, porque a mí me gustaría. No sé qué les parece a ustedes.
A mí sí, también me gustaría. Yo encuentro que... Es que mostrar todos esos personajes, al fin y al cabo, la mayoría de esos personajes nunca lo hemos visto. Entonces todo lo que sea añadir personajes nuevos es como más entretenido, más fresco.
Pero bastante fresco. ¿El juego le gustó? ¿Qué les pareció?
O sea, yo lo poco que pude jugar sí me gustó bastante.
Sí, a mí también.
Ya, bueno, este juego va a salir en febrero de 2022 para la PlayStation 5, que es un tema que vamos a tocar ahora. Pero eso, estoy muy ansioso, me gusta mucho este juego, tengo la edición de juego del año y es un juego totalmente adictivo con los DLC, te agrandan la historia, se van a incluir distintas ciudades, Manhattan, Nueva York, otras ciudades, se dice que hasta Europa puede estar incluida si en el caso que salga Misterio. Así que estoy emocionado, estoy hypeado.
Suena bien.
Oye, chicos, y hablando de Spider-Man y la Play 5, ¿cacharon que va a salir la Play 5?
Sí, la Play 5.
Con control blanco y todo eso, buen diseño, me gustó.
Uh-huh. Igual, la gente está dividida por el control. A mí, me gustó. Pero hay gente que dice que es muy parecido al de Xbox en cuanto a la forma, que no sé qué. A mí,
es que
me gustó bastante.
Es que yo creo que es como un arte, es todavía, ¿no? El diseño final, no lo han presentado, entonces el control puede variar. Uh-huh. Me acuerdo que el control de la Play 3, o sea, de la Play 4, era muy diferente al que tenemos ahora, los que tenemos Play 4.
Sí, sí, puede ser.
Pero el color blanco me mató. Color blanco me mató sin duda.
Es que el problema de Play es que decían que por tema de coronavirus esas cosas iban a atrasar el lanzamiento de la consola. ¿Y qué pasó? Que Xbox dijo, yo no voy a atrasar el lanzamiento de mi consola. Y
Xbox es de Microsoft.
Sí, Microsoft dijo, nosotros no vamos a atrasar el lanzamiento de nuestra consola. ¿Y qué pasó? Que la Xbox X Series mostró los componentes. ¿Y qué pasa? Que te dejó loco porque dijo, nuestros juegos van a ser todos a 4K, todos a 120 FPS, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente, al día de hoy, tú no puedes mejorar eso. En cuanto a rendimiento, tú no lo puedes mejorar. No hay nada que te corra más que eso. ¿Y qué pasó? Esto, sumado a que la Play lo iba a sacar un poco después de la consola, dijeron, tenemos que mostrar algo, porque si no mostramos nada, estamos fritos. Y mostraron el control, que dejó la tremenda... la grande, toda la gente pendiente del control, si es lindo, si es feo, el diseño, si se parece al de la Xbox, porque es blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es como para hacerle la contracompetencia. Y yo sinceramente siento que si Play no saca la consola para las navidades, va a ser muy difícil para ellos.
Y también anunciaron que el 7 de mayo va a haber un directo en que se van a mostrar muchas cosas interesantes. Y lo más probable es que se muestre un poco de gameplay del juego Hellblade 2, que es más probable que sea el primer juego que salga para esta consola.
¿Para la Xbox? ¿O no?
Sí, para la Xbox.
Sí, para la Xbox.
¿Para la Xbox?
Sí, es que eso es lo que está pasando, que la Xbox, el Microsoft, decidió ir con todo. Entonces te lo van a mostrar ya ahora, el jueves, te van a hacer un directo mostrándote el primer juego con el primer gameplay ya de la consola. Y la Play 5, con suerte, no, creo que ni siquiera te ha mostrado el diseño. Entonces, como que, ¿qué está pasando? Aunque igual puede ser buena estrategia, porque si te muestra el gameplay, te muestra la consola, todo, en unos cuantos meses la Play puede llegar, mostrarte la consola, decirte que vas a ir para Navidad, y retoma. Pero
mira, si te soy súper honesto, yo creo que para este año la marca, independientemente si saca o no una consola, van a... no sé cómo decirlo, van a ir a pérdida. O sea, la gente, por lo que leí los rumores, va a llegar como en 350 lucas, 400 la Play 5.
Sí.
La Xbox no lo tengo claro. Pero me pregunto si habrá gente dispuesta con lo que está pasando a pagar esa cantidad de plata por una consola.
Sí.
Siempre va a existir un friki así.
Al fin y al cabo, yo creo que pierdan plata... prácticamente imposible, porque la consola les cuesta, qué sé yo, $70 los componentes y la venden a 500. Entonces, al fin y al cabo, yo creo que perder plata no van a perder. Pero sí, yo creo que van a ver van a ver menor venta que cuando salió la Play 4 y la Xbox One. Pero yo vi que la Xbox One va a sacar no solo la Xbox One X Series, sino que va a sacar varios modelos. Y cada modelo va a tener un precio menor, incluso el precio más bajo va a ser literalmente jugar en la nube. O sea, tu Xbox no va a tener los juegos, no va a tener nada de eso, pero tú vas a poder jugar en la nube. Entonces, a lo mejor por $100 vas a poder jugar los juegos de Xbox One X.
Como con un dispositivo que se conecta al HDMI y algo
sí,
así.
Sí.
Como el que sacó Google, la Stadia.
Sí. Sí, exactamente.
Entonces, oye, estoy leyendo acá unas características de la Play 5 y estoy captando que se van a poder utilizar los juegos de la Play 4 en la Play 5.
Sí. Es algo que no sé, en cuanto a mí, todas las consolas deberían traer eso. Sí o sí. Porque
va a jugar el Win Eleven.
Es que sí o sí, porque si no me equivoco,
la liga chilena.
Habían juegos. Claro, sí, bueno. Es que por ejemplo, en la Xbox One tú puedes jugar juegos de Xbox 360, pero no todos. Te los tienen que como ir sacando.
Pero, sí, incluso hasta el día de hoy están sacando todavía algunos juegos que faltan.
Por ejemplo, qué sé yo, de juego más jugado, el Black Ops 2, lo puedes jugar en la Xbox One con tu disco de 360, o el Assassin's Creed 3, o todo ese tipo de juegos lo puedes jugar en tu 360, o sea, en tu One, Xbox One. Y yo creo que obviamente también va a venir eso, ese formato en Xbox X. De hecho, yo vi que, tipo, tú te compras, qué sé yo, va a salir FIFA 21, por ejemplo. Si tú te lo compras ahora para Xbox One, también lo vas a tener para Xbox X Series. Y no tienes que pagar nada. Y lo vas a tener también. Entonces, ya, es que, como te digo, la Xbox, para esta generación, está yendo, pero con todo. Es que, literal, en cuanto a la consola, Play puede igualarla, pero no hay nada que la pueda superar. No se puede, no existen componentes, ni televisiones, ni nada que pueda aguantar más potencia de lo que van a tener estas consolas. Entonces, va a ser muy difícil. No es como que, pero es que esta tiene más cosas. Es que no, va a ser simplemente el hecho de las exclusividades, que de momento Play tiene la ventaja ahí, y de la fecha de lanzamiento, porque si sale la Xbox One, qué sé yo, en octubre, y la Play 5 sale en febrero, por ejemplo, ahí yo creo que ya Play estaría acabando una tumba, porque ya serían muchos meses de diferencia. Muchos meses. La gente no esperaría tanto.
La gran mayoría. Deben tener mucho cuidado en ese sentido con los lanzamientos.
Muchos meses pueden significar una mejora también. Si tenemos que verla desde los dos lados de la vereda. Puede significar pérdida, puede significar una mejora y puede incluso ser mejor que la Xbox.
Sí, pero es que hay una cosa, que es que los juegos ya de la Xbox One X van a estar en 4K. Dime quién tiene una televisión de más de 4K, imagínate, ya, si tenés una televisión de 4K, imagínate a alguien que tenga más de 4K. Y los frames de los juegos van a ir a 120, y el ser humano detecta de 60, o sea, no detecta más. Entonces simplemente no se puede mejorar, de momento. No existe nada que lo pueda mejorar. Entonces, eso es lo que a mí me extraña, porque la Xbox llegó y te dijo, tengo esto, y tú, aunque tengas PC gamer, no lo puedes correr a más. Por lo que ellos te están diciendo, tú no puedes correr a más, porque eso es lo máximo. Entonces, si llega la Play, no te puede mejorar, ¿cachai? Solo puede igualarte. Por eso es que me parece extraño que la Play no esté tirando tantas cosas. Porque, y atrasando los juegos, porque si yo fuera la Play, sacaría la PlayStation con el Last of Us 2 juntos. Y ahí ya, esa sería una táctica, pero espectacular para vender. Pero, por ejemplo, van a sacar el Last of Us 2 en julio, la Play a fines de año, y no sé, siento que ahí lo están haciendo mal. Se están confiando, porque la Play 4 les fue tan bien, que creen que la Play 5 también les va a ir la raja.
Sí, igual entiendo tu punto. Hoy, y como para ir cerrando, yo creo, ¿no?
Sí, yo creo que ya hemos tocado todos los puntos.
Si lo quieran, la cantidad de plata necesaria, ¿qué elegirían? ¿Xbox o Play 5?
Difícil.
Difícil.
Los maté. Tienen que elegir una.
Es que, de momento, la Play 5 no nos ha mostrado el diseño, entonces como que... No sé qué me espera. Yo diría que la Xbox, en un principio... Pero falta que muestre la Play, entonces... Si la Play la muestra en un diseño épico... No, es que también vamos a correr a 4K, 120 FPS, etcétera, etcétera... Yo creo que ahí ya... y la sacan el mismo mes, yo creo que la Xbox tiene poco que hacer porque ya viene con tanto vuelo la Play que es difícil que la puedan derrocar.
Entonces, ¿tu decisión sería?
A día de hoy, la Xbox.
A día de hoy,
la Xbox.
Tommy.
Yo igual creo que hasta con todo lo que ha mostrado Microsoft, con los avances, con las características técnicas, Xbox, pero me gustaría ver así como una época, así tipo octubre, que ya estén sí. todo casi listo, y ahí tomar una decisión como más uh-huh. certera.
Entonces, Xbox también. Perfecto, Xbox. Yo me quedo con la Play. Yo soy fanático de la Play. Compro en verde yo. Aunque sea muy mala. La Play, no nada me la quita.
Yo sinceramente
aunque
creo
Xbox
que la...
igual está sorprendente.
Yo, para serte sincero, creo que los juegos van a verse igual en las dos consolas. Van a verse igual, van a correr no. igual, todo va a ser igual. La única diferencia sí, es sí, que, sí. por ejemplo, si tenés la Play, vaya a poder jugar el Last of Us y el Xbox One, no. Esa va a ser la diferencia.
Lo exclusivo.
El Spider-Man lo voy a poder jugar en la Play, pero el Xbox One no. Entonces ahí está la diferencia. Pero si es que Microsoft llega y dice, es que ahora las leyendas del FIFA van a estar solo en Xbox, ya ahí ya eso es tan pesado, o que te digan que los DLC del Call of Duty van a salir primero en Xbox, eso ya es tan potente como para que se dé vuelta a las ventas. Una cosa así tan diminuta. Entonces, todo depende de qué hagan.
Yeah.
Al cabo, oye. La consola va a correrte igual los dos juegos. Esa es la cosa.
Sí. Bueno, pero vamos a tener que esperar hasta que salgan los dos a la venta para poder ver quién gana. Y va a ser siempre una competencia muy linda ver eso.
Sí.
Así que, muchachos, hemos llegado al final del programa. Darle las gracias, Tommy. Muchas gracias por estar acá. ¿Algo que decirle a tus fanáticas?
No, que fue un honor estar con usted acá de nuevo conversando de lo que más nos gusta.
Exacto. El honor es de nosotros, Tommy. Diego, muchas gracias por estar acá.
Sí, siempre un agrado conversar de temas tan geeks.
Tan geeks. Oye, el próximo capítulo se viene cargado de una sorpresa que les voy a contar por WhatsApp. Así que chicos, eso fue Geek Week. Quédense en sus casas, cumplan la cuarentena que ya queda poco para que esto termine. Uh-huh. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Esto fue Geek Week, señoras y señores.
Chao.
Cuídense.
Chao.
Ya es hora de irnos. Que tengan una muy buena tarde. Y recuerden que esto es Geek Week.